Libro, lo llamamos a Horacio Lutsky, está en línea con nosotros. Buen día, Horacio, ¿cómo estás?
Buen día, Bárbara, Andrés, Cintia, un gusto en charlar con ustedes.
Buen día,
Estábamos
Horacio.
presentando justamente el libro que hiciste con Miriam Lewin sobre este espía, y bueno, tenemos muchas preguntas porque estamos con Cintia especialmente absorbidas por la historia.
Bueno, se engancharon, me alegro mucho.
Sí, me imagino la cantidad de consultas y entrevistas que habrás tenido en este último tiempo sobre este tema, ¿no?
Están intensos los días, sí, hay como una explosión, porque además, por un lado, bueno, esta historia, que no sé si se han comentado o no, vuelve a poner sobre la mesa un periodo muy contradictorio, muy oscuro, incluso muy poco conocido por las nuevas generaciones. Entonces hay como una sed de conocer más, que bueno, eso está buenísimo también, ¿no?
Estamos hablando con Horacio Lutsky, que fue uno de los escritores de Dios y el espía arrepentido, es abogado y es periodista, fue codirector de noticias de la señal de TV por cable Aleph Network, es docente de la Universidad de Palermo en las carreras de publicidad y de periodismo, para poner
Ya
un
no, ya
poco.
no, antes.
Ah, ya no, bueno, tiene una
Mira,
gran
mira.
trayectoria, una gran trayectoria en el mundo del periodismo.
Cintia.
Horacio, te quería consultar por cómo se. A ver, ustedes conocen, vos principalmente te encontrás con Yossi, con esta historia que fueron tejiendo durante mucho tiempo la credibilidad de la historia. Para poder contarla, ¿cómo se gesta esa, periodísticamente hablando, ¿no? ¿Cómo se gesta esa credibilidad? Porque convengamos que, me imagino que ustedes habrán tenido muchísimas dudas cuando se encuentran con una historia tan increíble, en un primer momento, ¿no? El plan Andinia, digo, y todas esas cuestiones.
Sí, muchísimas dudas, por supuesto, porque, bueno, digamos, pasaron años, como que ya lo tenemos incorporado, asimilado, pero okay, cada vez que nos hacen evocar aquellos primeros momentos donde aparece un personaje, a quien en mi caso lo había visto un par de veces, incluso había ido a dar una charla a un grupo universitario que él dirigía, y bueno, lo tenía como un activista universitario judío de un sector progresista de la comunidad, y que de golpe, pasado mucho tiempo, se me aparezca y me diga que no es en realidad judío, sino que era un agente de inteligencia que estuvo infiltrado muchos años en la comunidad. Bueno, ya para empezar, esta sola revelación era, digamos, motivo, por un lado, de sospecha, incluso de estar siendo, digamos, objeto de algún tipo de trampa o cama, porque yo en ese momento dirigía un periódico bastante contestatario, Nueva Acción, que denunciábamos mucho el encubrimiento de los atentados, el papel de los servicios de inteligencia, etcétera, y que se apareciera esta persona involucrándome de alguna manera. En realidad, en ese primer encuentro, bueno, fue muy cauto y me manifestó que si yo no quería continuar, no me iba a ver nunca más, pero bueno, pudo más la necesidad de saber, la búsqueda de verdad, y aparte ese mundo al que nos estábamos asomando, y ahí fue empezar muy de a poco a constatar que era verdad lo que iba diciendo, ¿no? Fue una investigación de años, primero, digamos, de un modo unilateral. Además, él me advirtió que no podía hablar esto con nadie, ni con pareja, familias, ni amigos, porque era poner digamos, en peligro a todos y a todas los que participaran de esto. Así que, digamos, que digerí ese secreto durante bastante tiempo, en encuentros muy muy espaciados, muy muy alejado uno de otro, en circunstancias bastante especiales, cuando él decidía volverse a comunicar, hasta que en determinado momento se vincula con Miriam Lewin. Pues yo no la conocía a ella. Él me avisa que la va a contactar. A mí me pareció una muy buena idea, pero además incluso para aliviar esta sensación
Claro.
de encerrona, ¿no? Y bueno, después ya este camino lo seguimos afortunadamente juntos a lo largo de muchos años. Entonces, digamos, a ella le sirvió conocerme, digamos, para poder constatar ciertas cosas que yo sí podía verificar porque yo tenía alguna participación comunitaria, por lo menos desde el lado periodístico, que ella no la tenía. Uh-huh. Y después juntos pudimos ir chequeando poco a poco, incluso documentalmente, que lo que él nos iba contando era verdad, es decir, por medio de documentación, por medio de comprobantes que evidenciaban que efectivamente pertenecía a un servicio de inteligencia. Pero fue realmente una investigación de muchos años y muy compleja.
Como periodista me imagino que cuando te llega una historia, cualquier historia en general, no digo particular esta, uno lo primero que hace es pensar, sobre todo me imagino si vos eras director de un periódico, decir, bueno, la voy a publicar de esta manera, en este soporte y de esta forma periódica, ¿no? ¿Cuándo fue el momento o cómo fue el momento donde dijiste, esto tiene que ser un libro?
No, en realidad esto no nació como una típica investigación periodística. Lo que Yossi, que como era conocido José Pérez, digamos, en su infiltración quería, es poder contar toda su verdad respecto de su infiltración y de cómo, digamos, todo lo que él fue suministrando a sus superiores pudo haber servido como inteligencia para cometer los atentados en la Argentina. Quería hacerlo conocer en condiciones de seguridad, declarar en algún otro país. Incluso con Miriam hubo contactos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Centro Simón Wiesenthal, con el American Jewish Committee, etcétera, porque él estaba convencido, y razón no le faltaba, de que en esos años la justicia argentina estaba completamente cooptada y siendo funcional en el encubrimiento. Había una historia oficial con fiscales que trabajaban con una mentira. Bueno, después se supo cuando se cae la causa AMIA que habían pagado $400,000 a un preso para que mienta, para inventar una historia. Digamos, era absolutamente inviable en esos momentos pensar que él podía presentarse a declarar y, por otra parte, a denunciar a sus propios superiores. Entonces, lo que nosotros buscamos en todos esos años es, algún tipo de interés en factores del poder argentino o de afuera para que pudiera conocerse esto que es tan tremendo, que es la infiltración de una persona perteneciente a los servicios de la Policía Federal en plena democracia, con una actuación que puede llevar claramente a la pista local de los atentados contra la embajada contra Damia. Entonces, lo que sucedió es que a partir de una filtración, una infidencia de sus datos, que sin ninguna autorización la cometió un periodista al que en algún momento habíamos contactado para una gestión particular, bueno, él por su cuenta puso en riesgo la vida de Yossi y la de su familia. Uh-huh. Y tuvimos que llevarlo a la fiscalía de Nisman
detener, Horacio, porque te quería justamente preguntar sobre el papel de Nisman para en esta historia. Te corto para pedirte que retomemos y profundicemos ahí.
Bueno, la realidad es que yo la conocía la actuación de Nisman en años anteriores, donde él se había plegado a una historia oficial que claramente deja afuera la pista local, las irregularidades que hubo, las historias falsas, en fin, todos los desvíos de la investigación, y no me merecía ya confianza su actuación en los últimos años. Y bueno, cuando tengo que acompañar a Yossi para solicitar que lo incluya en el Programa Nacional de Protección a Testigos Imputados para proteger su vida, él no estaba en la fiscalía, dijo que estaba con un fuerte estado gripal. Yo pedí hablar por teléfono con él, y le mencioné que esto que estaba empezando a circular en los medios de que había habido un infiltrado, bueno, si él activaba el programa de protección, yo lo podía llevar a declarar. Esto se combinó con el Ministerio de Justicia, así fue. Y Yossi prestó allí una única declaración, no fue en presencia de Nisman. Nisman después firmó el acta como si hubiera estado presente, pero no fue así. Uh-huh. Y para, digamos, no mi sorpresa, porque, como digo, ya yo era crítico de su actuación, pero de todas maneras no deja de ser relevante. Bueno, él no fue a la fiscalía a conocer la cara de Yossi, pero tampoco fue en la semana siguiente ni el mes siguiente. No, pese a que era el testigo más importante de los últimos años que aparecía en esta temática, en los 6 meses que pasaron hasta la muerte de Nisman, él no le conoció el rostro. Digamos, mi conclusión es que por ese último lapso, Nisman estaba abocado a otro tipo de cuestiones geopolíticas que después, bueno, se concretaron en la denuncia contra Cristina y todo lo que ya sabemos. Uh-huh. Pero la verdad es que no prestó el interés que merecía esta revelación, y básicamente todo lo vinculado, repito, ¿no?, a la concreción local del atentado. Claro. Se quedó en las cuestiones geopolíticas, nada más.
Eso le iba a preguntar, Horacio, pregunta de alguien que todavía no leyó el libro, por otra parte, quiero aclararlo. El relato, el testimonio de Yossi en lo que tiene que ver con los atentados a la AMIA y a la embajada, sería central, crees vos, al menos, para la pista local de los atentados.
Bueno, hay cosas que a esta altura ya son innegables. Lo que hace el testimonio de Yossi es venir a completar que acá hubo un encubrimiento estatal. Esto ya lo dice además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo en el 2019, y va a someter a la Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya no somos periodistas simplemente los que afirmamos esto, sino que un grupo de expertos ha dictaminado que acabó un desvío intencional de la investigación. Uh-huh. Hay una condena por encubrimiento donde fueron abarcados no solo el juez que intervenía, el juez Galeano, vergonzoso, sí, juez destituido por juicio político, pero también los fiscales que lo acompañaron, también jefes policiales, y entre esos jefes policiales hay uno que era jefe de Yossi y que destruyó desgrabaciones, constancias de lo que se hizo en las semanas previas y en las posteriores al atentado. ¿Y Yossi qué es lo que hacía? Bueno, inteligencia respecto de las instituciones judías, pero particularmente de la DAIA. Él informó todas las condiciones de seguridad, hizo hasta un croquis del edificio, la disposición interna, informó los horarios, los nombres de los encargados de seguridad, las formas de entrada y salida, descubrió una puerta trasera que daba a un edificio de Uriburu por la cual se podía acceder a la AMIA. Él lo hizo, entró hasta el teatro de la AMIA. Bueno, todo eso lo fue informando a sus superiores a lo largo del tiempo, y claramente todo eso no se usó para cuidar al objetivo y a la comunidad, que era milimétricamente retratada. Las pruebas están a la vista con lo que sucedió. Si a eso le agregamos que entre los dos atentados hubo casi una docena de efectivos policiales que milagrosamente no estuvieron donde tenían que estar y por eso se salvaron, bueno, lo que viene a aportar la aparición de Yossi es absolutamente trascendental, ¿no?
Claro, Horacio, retomo un poco la pregunta que te hice al principio sobre cómo se llega al libro. Algo contabas, empezaste a contar sobre bueno, que hubo esta filtración de este otro periodista que puso en peligro la vida de Yossi, y cómo se llega entonces al momento donde con Miriam se miran y dicen, bueno, listo, tenemos que escribir esto que sabemos.
Bueno, la cuestión es que cuando sucede todo esto con una persona que prácticamente se le abrió de un día para el otro el mundo bajo sus pies, porque tuvo que pasar una virtual clandestinidad, dejar a su familia amigos, historia, ya no pertenecía ni al mundo de su institución ni al mundo de la comunidad judía, donde hasta se había enamorado, hasta se había en algún momento casado con una profesora de hebreo. Había habido una conversión muy fuerte en su identidad, en sus lealtades. Él pasaba por años toda su vida en ese nuevo mundo donde él estudió hebreo, costumbres, historia, y había comenzado a sentirse muy, muy cómodo. Bueno, todo esto estalla en mil pedazos, pero además, ya por las charlas últimas que habíamos tenido con él, él tenía pánico porque sentía que lo habían usado, y además pánico de quedar como el chivo expiatorio de todo lo que sucedió. Cuando él dice, bueno, toda esta información que yo fui suministrando, ¿para qué se usó? ¿Y a quién van a culpar de todo esto? Bueno, la necesidad del libro fue para contar la verdadera historia, para también reivindicar un poco la figura de este personaje, porque obviamente esa publicación fue con su absoluto consentimiento. Y bueno, por otra parte, para revelar una historia que de muchos modos supera a la ficción, ¿no? O a la ficción. Esto es lo que vio, digamos, Burman, que no terminó de leer el libro, que le pasó lo que ustedes estaban contando, uh-huh. Y antes de terminar de leerlo, se puso en contacto, nos buscó, se puso en contacto con Miriam Lewin y conmigo, porque fue el primer interesado, hubo muchos, pero fue el primer interesado en llevar esto a un formato audiovisual, y se puso el proyecto al hombro de una manera increíble, con mucha fe, desde un papelito que firmamos un día hasta lo que ahora es, bueno, esta serie que está teniendo todas estas repercusiones, ¿no? Bueno, junto con el equipo que él convocó, con Sebastián Borges, con un gran equipo de guionistas, y con además un elenco que se identificó muchísimo con no solo la historia y el personaje central, sino con poner sobre la mesa las preguntas adecuadas, ¿no? Ya como sociedad, ¿por qué la impunidad? ¿Por qué el encubrimiento? ¿Por qué nos investigaron todas estas cosas que están quedando a la vista? Entonces, es muy fuerte todo lo que está sucediendo.
Bueno, Horacio, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir al boletín ahora. Te agradecemos enormemente este intercambio y le recomendamos a todas las personas que nos están escuchando que puedan ver la serie y puedan leer el libro también. Así que, bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el llamado y por los comentarios.